Bueno, vamos a saludar a Iñaki Aldecoa, que ya está con nosotros. Egunon.
Egunon, buenos días.
El hecho de que Bildu esté en las elecciones obliga a alguien a cambiar sus planes.
Yo no lo sé, a nosotros no. No, alguno igual tiene que cambiar, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, un discurso permanente hablando del riesgo de la extensión del pacto PP-PSOE con Bildu participando, es decir, con la izquierda abertzale plena, tanto nosotros como la izquierda abertzale histórica. Creo que el tema del pacto PP-PSOE está acabado. Es cierto que en Araba son mayoría, pero eso es que el tema no es que el pacto PP-PSOE sea malo o bueno, sino que usurpa o no usurpa la mayoría social de la ciudadanía en determinadas instituciones, que es lo que parece que ha ocurrido a nivel de la comunidad autónoma. Pero en este momento estamos todos, estamos todas, y entonces quizá haya que cambiar algún discurso, ¿no?
Uh-huh. O sea que fundamentalmente tendría que afectarles al Partido Popular y al Partido Socialista de Euskadi.
Y al Partido Nacionalista Vasco, que el eje central de todo su discurso es que viene el lobo.
Ya. ¿Dónde está la fortaleza de Aralar en la disputa de un electorado más o menos común entre Bildu y ustedes?
La fortaleza de Aralar está en su credibilidad. La fortaleza de Aralar está en su credibilidad. No es un último gesto, un último giro. Marcamos un rumbo, marcamos una posición estratégica. Hace 10 años se han cumplido. Hemos hecho un recorrido lento, un recorrido difícil, en solitario, muy duro, y hemos conseguido dos cosas muy importantes, que son, una de ellas es aglutinar al conjunto del abertzalismo y del vasquismo progresista en Nafarroa en torno a una gran coalición, una potente coalición, y en segundo lugar ser un referente permanente y recordatorio a la izquierda abertzal histórica, a Batasuna, de que se había cometido un gravísimo error con la ruptura de la tregua en el año 99-2000, y que hemos conseguido finalmente que por lo menos se rectifique y se inicie un camino de rectificación. Es el comienzo del camino. No. En ese proceso nosotros hemos avanzado mucho más, ¿verdad? Entonces la Batasuna y el conjunto de la izquierda abertzale histórica tiene que consolidar ese comienzo. Ciertamente hay resistencias, pero hay esperanza de que esto vaya adelante. Ahora, no estamos, Batasuna no está a la altura de Aralar en credibilidad. Todavía tiene que demostrar muchas cosas. Pero bueno, estamos en el buen camino.
Por ejemplo, pedirle a ETA que desaparezca.
Nosotros nunca hemos hablado de que ETA desaparezca. Nosotros decimos que ETA debe de abandonar la lucha armada. En primer lugar, debe de asumir la propuesta de Guernica, que todavía no lo ha asumido. Es decir, debe incluir el carácter unilateral y, por lo tanto, expresión de su voluntad de cese definitivo. En ese sentido, debe de proceder inmediatamente a asumir Guernica y en pocas semanas o pocos meses, y hay una ventana de oportunidad muy estrecha, de aquí al otoño, tiene que hacer una expresión clarísima de que está dispuesta a desarmarse. No decimos desaparecer, desarmarse. El proceso debe ser ordenado, no tumultuoso ni traumático, debe ser ordenado. En política, como en física, como en todas las cosas de este mundo, no cabe el vacío. Una desaparición traumática y descontrolada de ETA daría lugar a la aparición, a la ocupación de ese espacio por algunas nuevas expresiones probablemente erráticas, pero más pequeñas, pero dolorosas. Debe ser un proceso ordenado, y en ese contexto el principal efecto, el principal contenido de esto es que debe de proceder a desarmarse, debe hacer el camino inverso al que hizo en su nacimiento, que fue una organización política, luego un partido político armado, y empezó a expresar la lucha armada, realizó los cuatro frentes. De esos cuatro frentes han demostrado que a la altura del siglo XXI, donde estamos en Europa, el frente llamado militar, el frente de la lucha armada, eso debe desaparecer, debe ser eliminado, debe ser aparcado. Y los otros tres frentes han sido un gran éxito. Es decir, el conjunto de la izquierda abertzale como realidad sociopolítica, el frente obrero, el movimiento sindical, el frente cultural y el frente político están más vivos que nunca.
Señor Aldecoa, ¿puede haber alguien en Aralar, personas, militantes, simpatizantes de Aralar, que ahora mismo, tal y como se ha culminado este primer recorrido con la decisión del Constitucional y la presencia de Bildu en las elecciones, se diga, nosotros teníamos que haber hecho más por estar ahí o haber intentado estar ahí?
¿Estar en dónde?
En Bildu.
Bueno, es conocido que, en primer lugar, Aralar nunca ha sido invitado a estar en Bildu, al revés. Bildu tiene una componente de parar a Aralar, es evidente. Hay documentos, no, en su momento no hemos sacado esto porque podía haber sido interpretado como que estábamos creando problemas a la legalización de Bildu y de Sortu, pero es evidente que hay, por lo menos en ETA, hay una pulsión bien clara contra Aralar. Es decir, hay documentos claros que se habla de sustituir al PNV, pero de sunchitu Aralar, deshacer, desintegrar Aralar. ¿Por qué? Porque es la presencia permanente de la conciencia del tremendo error histórico y estratégico que cometió ETA al romper la tregua, y no pueden asumir esto. Y entonces eso está intentado trasladar a Batasuna. Ciertamente que Batasuna, la izquierda abertzale histórica, tiene su propia opinión al respecto, pero no cabe duda de que Bildu, en cierta manera, a las pruebas me remito, es una opción que pretenda arrinconar a Aralar. Bueno, mientras sea una batalla política e ideológica, bienvenido sea. Nosotros no nos preocupa eso. Vuelvo a concluir donde he empezado. En ningún momento a Aralar se le ha ofrecido ni mínimamente la posibilidad de estar en Bildu.
Uh-huh. ¿Y esos documentos de los que habla tienen pensado sacarlos?
No, si nosotros los tenemos que sacar, si son públicos.
Uh-huh. Hablemos concretamente de Álava, señor Aldecoa. Todo es como parece, que el PNV, el PP y el PSE pueden alcanzar un acuerdo para repartirse ayuntamiento y diputación. ¿O puede haber más posibilidades de acuerdo?
¿El PNV, el PP y el PSOE o el PNV y el PSOE?
El PNV, el PP y el PSOE. He dicho, sí, los tres.
Los tres.
Pero, los tres, porque los tres son los que más posibilidades tienen, ¿no?
Sí, pero ¿un acuerdo a tres o un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo? Porque hay dos instituciones grandes y tres partidos grandes. Uno de los dos se va a quedar fuera. Yo no sé eso cómo se puede hacer. Uh-huh. Yo veo, ahí hay dos juegos. Uno, si va a haber al final. En primer lugar, esa triangulación de los tres partidos mayoritarios en Álava. Hace que ninguno de ellos, por separado, ni coaligados, ni siquiera con Aralar, ni con Bildu, ni con Esquerra Batua, tengan mayoría. Es una situación muy curiosa. Y entonces es necesario, para cierta estabilidad, un acuerdo postelectoral del tipo que sea, o de tipo de legislatura, o de tipo de coalición, o de tipo de gobierno coaligado, entre dos de los principales. Entonces, ahí hay dos opciones, básicamente. Hay una difícil hoy en día, pero hay dos opciones. Una, como hasta ahora, que es un acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco con otros socios, pero básicamente estos dos, que se repartieran el ayuntamiento y la diputación. La otra posibilidad es la que busca el PP, y es la de la famosa extensión del pacto, pero vamos, el pacto que en este caso sería con la mayoría institucional y electoral, respondería y reflejaría la mayoría social en Álava, que sería PP-PSOE. Que lo veo difícil, a no ser que haya alguna cosa muy especial, porque yo no veo qué ventajas puede tener el Partido Socialista de Euskadi entrando en este asunto. Y luego está una muy difícil, ese Partido Nacionalista Vasco PP. Hoy por hoy es imposible. A medio plazo igual hay algunas más posibilidades, pero hoy por hoy es imposible.
Uh-huh. Y a juicio de Aralar, ¿cuál es la prioridad en Álava? ¿Habría que abordar el asunto de los impuestos, algún otro tipo de políticas, infraestructuras? ¿En qué se están centrando?
Sí. En primer lugar, nosotros la prioridad política en Álava para nosotros es que el PP no vuelva a la diputación. Es cerrar el paso al PP, lo cual se puede hacer apoyando al Partido Nacionalista Vasco, apoyando al Partido Socialista de Euskadi o apoyándoles a los dos, que es lo que realmente es una repetición de lo que ocurrió hace 4 años, porque esta es nuestra posición. En segundo lugar, respecto ya a contenido, respecto a Álava y a nuestro programa a nivel de las Juntas Generales, para nosotros es importante pensar en una Álava sin ningún complejo. Álava va a tener un papel importantísimo en el desarrollo en la ordenación del territorio, de desarrollo urbano y industrial y de infraestructuras de la Comunidad Autónoma Vasca, de Euskadi, hay que ir pensando en un peso de Álava superior al actual. Tenemos que ver que la retaguardia de todo el desarrollo industrial y de comunicaciones y de transporte que está concentrado y urbano, que está concentrado en forma de una densidad excesiva en Vizcaya y Gipuzkoa, se tiene que trasladar hacia Álava. Álava tiene un amplio retaguardia territorial, debe ser urbanísticamente y medioambientalmente bien ordenada. Es una joya naturalística, es la joya más preciada de toda Euskal Herria, yo creo. Yo he redescubierto Álava, y esto hay que conjugarlo con un potente desarrollo urbano e industrial, respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con nuestras, por ejemplo, nuestros ganaderos y agricultores, que garantizan una autonomía alimentaria. No voy a hablar soberanía, pero sí una autonomía alimentaria. Hay muchos aspectos muy muy ilusionantes en Álava. Álava es la frontera vasca, de la frontera de Euskadi del siglo XXI.
Uh-huh. Ha dicho usted dos cosas: una Álava sin complejos y más peso que el que tiene actualmente. Explíquenos un poco más esto.
Sí, es evidente que en el conjunto de Euskal Herria, de alguna manera, por razones históricas y culturales, pues el impulso político y social ha estado en Vizcaya y Gipuzkoa, por una parte, y por otra parte la personalidad y potencia de Navarra, pues también ha mantenido un grado importante de protagonismo, y Álava queda un poco así como de costado, ¿verdad? Un poquito como la hermana pequeña que decía Gorka Kenner en su canción, ¿no? Entonces, existe ciertos complejos que son explotados hábilmente por los partidos, algunos partidos de la derecha en Álava, el PP en su día, Unidad Alavesa, y todo esto debe desaparecer. Álava tiene su propia posición, va a tener un papel muy importante en el desarrollo económico y social, urbanístico e industrial de Euskal Herria. Y tenemos que asumirlo eso sin ningún complejo respecto, ni superioridad ni inferioridad, ni nada respecto a Vizcaya o Gipuzkoa. Y tenemos que insuflar, Álava tiene una historia muy interesante. Cierto que en los últimos 500 años perdió el pulso, pero fue la Navarra Occidental. Era el centro de en la Edad Media era el centro de la actividad económica, junto con en Vitoria era el núcleo comercial y de comunicaciones, mientras que lo que era Vizcaya y Gipuzkoa era un conjunto de aldeas de pescadores y de agricultores y ganaderos, y todo eso, ciertamente, estás hablando del paleolítico inferior. Bueno, de alguna manera las relaciones y las condiciones geopolíticas y geoestratégicas y de desarrollo van a beneficiar a Álava en los próximos decenios, y hay que asumir esto, y hay que verlo desde una visión del conjunto de Euskadi, que es beneficioso, porque hay que descongestionar en muchos aspectos a Vizcaya y a Gipuzkoa. Uh-huh.
Pues Iñaki Aldecoa, candidato de Aralar a las Juntas Generales por Álava, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
A vosotros.
Un saludo. Hasta la próxima. 9:17.